18 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Esto es PH2 y entramos en tiempo, como todos los martes, de la TEA. Sube un poco la cosilla, que estoy así medio teniente. La cosilla, el auricular, eso, hablemos con propiedad, si no queda un poco raro, ¿no? ¿O no? ¿Eh, Delfín?
Sí, 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 tenemos que hablar con propiedad. Estaba leyendo el título de un libro.
El título de un libro. Bueno, no, es que digo, sube la cosilla, quedaba raro. Sí, bueno, en fin, dejémoslo. Contamos con la inestimable presencia, porque no es porque no tenga estima, es que no se puede valorar, es tan superior que es imposible, de José Luis Llorente Gento. Es licenciado en Derecho, jugador de baloncesto, un hombre de tertulias, de conferencias, es un hombre clave en este país, que como... Bienvenido.
Muchas gracias. Tanta amabilidad me confunde.
Sí, ¿no? Diría un... pero, bueno, ahora diré lo que quiero decir.
Ahora viene lo bueno.
Delfín Carbonell, que... Me han cambiado, ahora eres lexicógrafo.
Soy lexicógrafo también, pues, sí, especialmente pues lexicógrafo, que es una cosa que me gusta mucho. El lexicógrafo es el hacedor de diccionarios.
Amigo, y a su vez filólogo.
Y ya, claro, hay que serlo también.
Hay que serlo también, si no,
es imposible. Claro,
es un crack. José Villacís, que es profesor de economía. Ya han puesto como grafólogo únicamente, chico. Yo que es que te diga.
En Odo llevo 40 años.
¿De profesor? ¿De grafólogo? De todo, ¿no?
De grafólogo y de economista.
Y además funcionario, y en un departamento, una zona, o como se denomine, que nos interesa mucho en el día de hoy, por tanto, queremos valorar ese conocimiento tuyo personal. Y Juan Aro, que es fundador de la Escuela de Inversión. ¿Cómo va la escuela?
Bien, muy bien. Aquí
vamos haciendo, negocio.
Bueno, claro, pues sí.
Eso está muy bien.
Gracias, Javier.
Y José Luis Llorente, el otro día vino el hombre para hablar de su último libro. He venido a hablar de mi libro, Espíritu de Remontada, que hoy volvemos a recordar. Y claro, nos empezamos a hablar de no sé qué y del libro no hablamos. O sea que, oye, te doy, tienes unos minutos. ¿Cuántos quieres? ¿Tres, cuatro, cinco?
Para hablar así del libro. Bueno, directamente.
Vende tu libro y ya está. Y así ya hemos cumplido. Y luego ya entramos en otras materias. La energía necesaria para superar las dificultades de la vida.
No es que lo diga yo, es lo que me dicen los lectores. El libro tiene... Bueno, incluso una amiga profesora de literatura comparada en la Universidad de Barcelona. El libro tiene varias lecturas, ¿no? O sea, por un lado es un libro que cuenta anécdotas, no solamente del mundo del deporte, sino también de la filosofía, de la psicología, de la historia. Pues aparece Tucídides, Tales de Mileto.
De él hablamos aquí y tuvimos un lío, porque yo me acordaba de lo de Tales y el otro se acordaba de Mileto, pero no asociábamos Tales de Mileto. Entonces era Tales de no sé dónde. Bueno, fue un lío aquello que ni te cuento.
Y bueno, pues aparecen también deportistas, filósofos, psicólogos, gente de la economía y también pues personas normales, ¿no? Es un libro, personas normales de a pie como nosotros, quiero decir.
Bueno,
nosotros, hombre,
bueno, muy normales, desglosando, no creas tú, ¿eh? O sea, que aquí no nos escapamos ninguno, incluido yo, ¿eh? O sea.
Bueno, y el libro lo que cuenta a través de un concepto muy deportivo, como es la remontada, pero yo creo que muy gráfico y que todo el mundo entiende, cómo se genera la motivación intrínseca. ¿Y cómo la podemos nosotros?
He estado muy superior, ¿eh? La motivación intrínseca, a ver, bueno, la gente de a pie no entendemos, ¿eh? O sea, yo me pierdo.
Bueno, los psicólogos distinguen varios tipos de motivaciones. Bueno, la motivación es un estímulo que te mueve a hacer, como su propia palabra indica, y vienen del mismo latín, motor, motivación, emoción.
Pero no será básicamente, tengo hambre, me muevo, tengo deseos y me muevo, o... ¿Y esos ya vienen solos?
Sí, algo por el estilo, pero cuando tú eres capaz de generarlo, por ejemplo, el de hacer las cosas bien, el sentir que progreso un poco, el sentimiento de compartir con los demás, etcétera, pues son estímulos que nos permiten progresar en la vida, ayudar, trabajar mejor, etcétera, ¿no? Y un poco de lo que hablo, ¿no? A partir del desarrollo de los valores y de la educación con valores, ya que vamos a hablar un poquito de educación y de compartir las cosas con los demás, de tener un poco de paciencia en este mundo que nos arrolla hoy en día y en el que el vértigo parece que nos lleva necesariamente a tomar decisiones precipitadas y a la recompensa inmediata, cuando pues no es así, ¿no? Porque las cosas necesitan mucha paciencia a lo largo de la vida, etcétera, ¿no? Pues también hablo un poco del acomodamiento y de la actitud que tenemos que estar, que tenemos que tener, perdón, cuando nos mandan al banquillo, cuando estamos en el banquillo, cosa que nos sucede a todos muchas veces. En el banquillo me refiero a, deportivamente hablando, ¿eh? No al banquillo de los juzgados.
O sea, que compren el libro, ¿no? Ahora que estaba, claro.
Hombre, yo lo recomendaría porque
segunda edición ya.
Segunda edición. En fin, porque es entretenido, o sea, que digamos que tiene una parte lúdica y según me dicen, está bien escrito y bien.
Bien, y según cuida, tú piensas, muy
bien cuidado, hombre, yo creo que también, sí, también, o sea, yo lo he cuidado mucho, yo soy una persona muy meticulosa, y pregunto mucho cuando tengo dudas, consulto con gente que sabe mucho más que yo, por eso, en fin, el libro tiene cierta calidad, en fin, no, tampoco voy a decir que he hecho una obra sublime de la literatura, pero bueno, que se lee bien, se lee fácil. Y luego, pues por otro lado, pues tiene este aspecto que estábamos comentando de, pues, psicológico, si se quiere, ¿no? No, en fin, para que los tratadores de psicología, de los cuales me he tragado alguno, pues son bastante pesados de leer. Y yo he intentado, pues, hacer una obra ligera.
Aquí está la promo especial de Espíritu. Porque ahora viene el cine. Ahora voy a hablar del mío. Y aquí nos tiramos. Pero bueno, que es un, fíjense ustedes, ¿eh? Yo me estaba quedando. Bien, bueno, pues ahora.
Venía preparado, ¿eh?
Venía preparado. Bueno, queríamos hacer una tertulia.
Escribir y comunicar en inglés. Que...
No,
pero... A ver, déjame.
Soul Return.
Escribir y comunicar en inglés.
Otro rato. No,
pero
no,
esto lo has escrito tú, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso, a ver, déjame.
No, ya hablaremos.
Pero hombre, pero ya que. Pero no lo escondas, hombre, si ya vendemos, pero hacemos un poco de. Claro. Escribir y comunicar en inglés. Delfín Carbonell, nada más y nada menos. Domina el inglés escrito.
Claro, es
Oberón.
Que... Oberón, que es Anaya.
Y lee mejor.
¿Has dicho Canalla?
No, Anaya.
¿Qué estaremos?
Pues hablaremos.
Ahora tenemos que hablar de este, porque...
Bueno, si tienes que volver el viernes, tú, ¿no?
Sí, yo vengo el viernes y hablamos
del libro, claro.
El problema está de remontada.
Escribir tanto en inglés como en castellano no es fácil, como sabes perfectamente. Porque la gente cree que yo, como hablo español, o como hablo farsi, o como hablo... No. Uno dice, como hablo farsi, como hablo español, como hablo toreg, pues yo puedo escribir también. Son cosas completamente diferentes y es muy difícil. Escribí en castellano y una de las cosas que te quería preguntar sobre tu libro.
No, pregunte sobre el libro porque se nos va la...
No, es una cosa muy simple, es que el lector debe de entenderlo. Y eso el autor tiene que decir, ¿me van a entender o no? Yo sé lo que quiero decir.
¿La has ojeado para ver si lo entiendes?
No. Yo le pregunto a él.
Lee un parrafito.
Es muy importante. Sí. Yo creo que viene muy bien, José Luis, este libro ahora, porque yo creo que toca remontar, ¿no? En los tiempos actuales, y mucha gente tiene que renacer de nuevo y todo este tipo de...
Bueno, he tenido la suerte de tener unos prologuistas muy... bueno, pues tengo a María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gil Pérez, está Enrique Sánchez, presidente de ADECO, Irene Villa...
¿Prologuistas tienes?
Pues hombre, es que en lugar de coger un prólogo muy largo, que habitualmente por la gente no, pues he ido a una vía un poco más periodística.
Bueno, yo creo que ya la venganza está clara, ¿no? Es decir, no, la revancha, quiero decir, ¿no? La remontada. Claro, otro día no hablamos. Sí. No, mira, voy a leer fíjate, la primera página y me parece muy interesante. La impaciencia es un rasgo de los primeros años de nuestra vida que vamos educando con el paso del tiempo. Esto sí, a la sin aperitivo.
No, eso está muy bien.
Está bien. Bueno, a ver, vamos a centrarnos. Fijaros, yo les había convocado a estos buenos amigos, que son sesudos, tienen cosas que tienen el cerebro amueblado, por eso están aquí, para hablar de un par de temillas, ¿no? Uno es el tema de jubilaciones, que está hablando mucho en estos días, y a ver qué teorías podemos lanzar. Pero antes de ello, me llamó la atención este fin de semana... que no me llamó la atención, es que te ibas a un supermercado y había unos señores con unos petos de blanco y unas bolsas y te decía, deme algo para el banco de alimentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues la gente muy solidaria, pues iba ahí depositando. Lo que no sé si había En este caso no sé cómo ha sido, pero en ocasiones anteriores un determinado centro comercial decía, si usted compra un kilo de arroz, el centro comercial pone otro kilo de arroz. No sé si eso era así, porque si no, yo vi que el centro comercial de turno, que eran todos, además, pues tenían buen negocio. Vino la gente, compra, oye, y algunos se lucran. Pero dicho esto, ¿cómo lo veis? Han salido después informaciones que indicaban que se había recogido muchas cantidades de alimentos para esos bancos de alimentos que, según que gobiernos municipales, en unos locales que tenían para ese reparto, creo que se los habían quitado, o paguen ustedes impuestos, algo me parece miserable, ¿no? Pero bueno, a lo que iba. Somos solidarios, eso es evidente. ¿Y por qué tenemos que recoger alimentos para los que no tienen que comer, cuando estamos en un Estado democrático donde pagamos todos nuestros impuestos y demás? ¿Dónde está esa distribución de la riqueza? Yo creo que lo justo, porque somos solidarios, ¿no? Y cuando hay un accidente, la gente está echando un cable. En el fondo hay más gente buena que mala, aunque parece que los malos son los que siempre están en la parte de arriba. Pero no es un poco triste decir que tenemos que recoger alimentos porque con toda la pasta que nos cuesta mantener todo este aparato que tenemos y demás, de económico, político y demás, tengamos que recurrir a la solidaridad.
Pero
y eso además es lo que yo lanzo,
Debemos tener en cuenta además que por lo menos un 10% de lo que se adquiere se tira a la basura. Entonces habría que ver también otro asunto, que es que no todos somos homogéneos, no todos somos iguales, y esto en doble sentido. En primer lugar, no siempre la economía, es más bien la mayoría de las veces, no está en pleno empleo. Y en segundo, bueno, esto vale para el sistema capitalista, para el socialista y para el que se haya inventado. Y en segundo lugar, que hay personas que psicológicamente pueden tener problemas, pueden tener enfermedades físicas o mentales, pueden tener desarreglos familiares, etcétera. Y entonces, al momento que no somos iguales, hay mucha gente que no tiene ya capacidad para producir e intercambiar bienes y servicios. Yo me acuerdo una vez, me estoy acordando de los años 85 o así, que había un señor en la plaza de Alonso Martínez. Y entonces había un señor que tenía muy buena pinta y que estaba pidiendo limosna. Y sí, problema familiar ponía, ¿no? Este hombre se había quedado, trabajaba para una multinacional, había tenido problemas con deformación tecnológica, había tenido problemas, le habían hecho muy bien la empresa y se había quedado en desempleo. Y como bien es sabido, la sociedad, y especialmente en las familias, no se es comprendido el hombre. No se es comprendido el
José,
hombre.
Quiero ¿dónde decir... quieres ir a parar? Porque si no...
Es que es muy importante. Este hombre se había quedado en el paro y estaba desempleado totalmente, y que dio una limosna. Su mujer lo había largado de casa.
Sí, pero ¿por qué estaba ese hombre así? ¿Por qué no hay algunas soluciones sociales?
Es que estamos no hay. En... El mercado no pues te lo permite.
Pues algo falla.
No, pero algo falla con él, que no tiene nada que ofrecer.
Porque el Estado lo estropea todo.
Que tenemos un pequeño problema.
Pero los impuestos vamos al 70% del sueldo.
Vale, vamos, pero eso...
¿Pero dónde va a parar eso? Que es lo que yo digo, ¿no?
Los impuestos no van a arreglar el problema personal de cada uno. Hay gente que no se quiere reciclar. Hay gente que ha estado haciendo 30 años la misma cosa y cuando pierdes empleo no sirve para nada. Porque no ha querido cambiar. Uh-huh. Ya estamos aquí, vamos a arrimar un poquito el asco a mis sardina en cuanto a la gente que quiere aprender idiomas, pero no hace el esfuerzo. Solamente cuando no tiene empleo y busca un empleo, entonces quiere mejorar su inglés. No, mira, oye, tienes que estar mejorándolo siempre. Porque entonces es una cosa de ahora ya en 4 o 5 días lo hago yo.
¿Queréis decir que esas personas que están en situación de
necesidad... Hoy en día
tenemos
que estar todos preparados para lo que sea.
Y no digamos actualmente. Hay un envejecimiento tecnológico que afecta ya no a las personas de 50 o 60 años.
A los
hay
jóvenes.
Un envejecimiento tecnológico que afecta a la gente de 50...
De
25 años.
De 25 años. Pero,
ya son
viejos.
Es tan grande
me gusta que os pongáis...
Que lo desarregla todo.
Pero repartimos, José Luis.
Y entonces viene aquí el libro este que hay que superarse. Bueno, no solamente el gobierno lo va a arreglar todo. Sí, que claro, no indudablemente. Es que no debe tampoco. Pero nosotros tenemos que poner, lo que dicen los tontos, nuestro granito de arena.
Pero vamos a ver, Perdonad, dejadme que vuelva a incidir un poco en la idea inicial. Yo no sé si el gobierno o no, pero ¿qué? Hay una serie de gente, voluntarios, que van a los supermercados y recogen comida para dársela a alguien. Luego esa gente necesita comer. Y si esa gente no hubiera ese voluntariado que surge, que emerge de pues, del pueblo, de alguna asociación, y luego reparte entre estos, pero que luego habría que ver la picardía también. Que hay algunos que los ves con el carrito ahí yendo a comprar esa comida, pero y otros
yo esto lo cambiaría, porque hay gente que va a ese sitio y le dicen, ¿qué quiere usted? Pide, bueno, un poquito de arroz, un poquito de pan, un poquito de no sé cuánto. Bien. Pero no debemos regalárselo ni dárselo. Que venga, que vaya al supermercado, que esté pidiendo la comida allí a la gente que sale y todo eso, que haga algo por lo que le van a dar. Es una porque buena es que idea. Si no, tenemos un gran problema.
Tenemos dos minutos para la desconexión y luego seguimos.
Es una buena idea, Delfín. Mira, y, en fin, no es que yo haya venido a hacer un umbral, pero una de las cosas que digo yo, y en relación con lo que tú comentabas y lo que estamos hablando del subdesarrollo tecnológico en el que nos vamos quedando nosotros, es que yo digo, bueno, soy un jugador de baloncesto, o he sido, el baloncesto es un deporte individual. Es decir, el club te va a dar muchas cosas, el entrenador te va a dar muchas cosas, pero al final vas a depender de ti mismo. Y tu avance, tu progreso, tu desarrollo en todas las facetas de tu vida va a depender de ti mismo. Entonces yo creo que este problema que estamos planteando tiene dos enfoques. Uno, este que estamos comentando ahora, que tenemos que ser responsables de nosotros mismos, y otro, que también es cierto que vivimos en una sociedad que intenta proteger a los más débiles. Aquí hay un problema, que hay débiles realmente por accidente o por circunstancias que no se pueden superar, y hay otros que son un poco, en fin, débiles sí. por voluntad propia, ¿no? No es fácil discriminar, pero a mí, en relación al asunto de los alimentos, teniendo en cuenta además lo barata que es la dieta mediterránea, pues las legumbres, el arroz, todas estas cosas son baratísimas, pues yo creo que hay que arbitrar algún medio que por lo menos a la gente que esté necesitada, pues sea capaz de cubrir el Estado esta necesidad, ¿no? Y que no tenga... Porque al final lo hacemos, o sea, Cáritas, todas las ONGs estas que hay, pues al final lo que hacen es también depender de nosotros mismos, de los ciudadanos. Entonces yo creo que es un problema de organización.
Sí, efectivamente. A ver, Juan, que nos quedan un minutito.
Bueno,
luego
pues
seguimos.
Sí, brevemente, sí. Yo creo que también hay paradojas que se dan en este siglo donde no se entiende muy bien. Es decir, basándonos en el modelo económico, lo que decía también Javier, en temas de economía se está dando la paradoja de que se están todos los puestos de trabajo, muchos de los puestos de trabajo están desapareciendo, hablando de los años 80, que decía don José, efectivamente, antes que pasaba en las gasolineras. En las gasolineras te echaban la gasolina, tú casi no salías del coche, y cada vez más el tema de impuestos, el tema de que los ricos están siendo más ricos, los pobres están siendo más pobres, cada vez hay más gente que hay más necesidad, y esa es una de las paradojas más curiosas. Es decir, debería haber más riqueza, pero la riqueza se la están llevando unos poquitos, y la pobreza, hay cada vez más gente, las medicinas, los antidepresivos, gente que está hundida por este cambio de ciclo, y sin embargo, ¿dónde va todo ese dinero? ¿Dónde va el dinero de los impuestos? ¿Dónde va la gente que necesita esa ayuda y donde el individuo está siendo cada vez más egoísta y tenemos que recurrir a situaciones de este tipo?
Bueno, José ha puesto... Hacemos
un alto en el camino y luego desarrollamos. Hay un libro, y voy a hablar con uno de sus autores en breve, en uno de estos días, que es La segregación de los ricos, que tela marinera, todo lo que se cuenta ahí, ¿no? Bueno, esto es PH2, en un instante continuamos. She's drinking champagne. Got white skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted sky. En Gestión a Radio, Primera Hora, con Javier García Mateo. Standing on the gallows with my head in a noose. El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario de pago de los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas. Hasta esa fecha, puede domiciliar los recibos de este año. El pago puede realizarse en las entidades financieras colaboradoras o a través de la web madrid.es. Recuerde, el periodo voluntario de pago finaliza el 30 de noviembre. Más información en el 010 y madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
¿Dudas si en tu empresa se están tomando las mejores decisiones? ¿Cómo puedes poner en valor la información de los distintos departamentos, la percepción del cliente y elegir de forma correcta? ¿Cuál es la mejor estrategia? Strategy Big Data. Tu estrategia Big Data pasa por nosotros. Strategy Big Data. Damos valor a toda la información disponible para tu negocio. Strategy Big Data. Contáctanos y descubre lo que podemos hacer por ti y por tu negocio. Strategy Big Data.
El seguro con todo es mucho más que pagar muy poco por él. También es disfrutar de la recogida y entrega de tu coche reparado en el lugar donde tú decidas, cualquiera. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-295, 902-123-295. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Un largo beso de despedida, el trepidante final de una novela, una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes, ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En noviembre, en 8 Madrid Televisión, viajamos al Tíbet de la mano de Scorsese en Kundun. Descubrimos mil vidas diferentes con Following. Nos mezclamos con la mafia en Bittersweet Life y descubrimos a la persona detrás del personaje en Love, Marilyn. Los domingos de noviembre a las 10 de la noche, el mejor cine en 8 Madrid Televisión. Sintonízanos.
Orvalle Bilingual School, uno de los mejores colegios privados y bilingües de Madrid, fusiona innovación, excelencia y atención personalizada desde 1978. Descubre el novedoso proyecto educativo y las instalaciones del Colegio Bilingüe Orvalle en su Open Day el 18 de noviembre a las 15:30 horas. Inscríbete en www.orvalle.es o llamando al 91-631-9679. Colegio Orvalle, 40 años formando para el éxito.
De cerca te das cuenta de que a Ana le preocupa algo. En la etiqueta del batido pone que tiene un 99% de leche. ¿Qué será el 1% restante? ¿Las fresas? ¿Y un 1% tiñe todo de rosa? Cuando tienes un plan de pensiones Santa Lucía, tus preocupaciones son otras. Calcula tu pensión con nuestro simulador en santalucíapensionesyahorro.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
En Gestiona Radio, Primera Hora.
Las 11 y 30 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria, son imparables, estaban aquí, hemos tenido que frenar la conversación. Estamos charlando con José Luis Llorente Gento, Delfín Carbonell, José Villacís y Juan Aro. Bueno, aquí lo que iba trascendiendo mientras ustedes escuchaban esos buenos consejos es que ningún tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y tendemos a comparar, pero hay una cosa que es cierta, ¿no? Estamos hablando de eso, del estado de pobreza. Lo cierto es que hace... ¿Cuándo empezó la crisis? En el
2007-2008.
Claro, y cuándo, no sé, ¿cuándo vino el cambio del euro? ¿En qué año fue?
2002, creo.
2002. Acordaros de algo tan simple. 2000 o 1000 y pico. Bueno, pues total, que dice, ¿cuánto ganas? Tanto. No se ganaba mal la vida de la gente en aquel momento. De pronto llega el euro, todo pasó a costar el doble y los sueldos se quedaron ahí como estaban, ¿no? Entonces yo no sé cómo hemos sobrevivido. Porque es verdad, es decir, el menú de al lado del restaurante que te costaba 800 pesetas, que comías muy bien, ahora vale 12 euros. Multiplica y pasó las pesetas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no sé cómo la gente ha subsistido, pero a lo que... Y luego encima, pues, puestos de trabajo que han desaparecido y demás. Claro que es... decía José Villacís, estamos hablando también, José Luis, que Felipe II, pues a lo mejor vivía peor que un señor de clase media actualmente. Pero si hacemos la comparativa de cómo vivíamos en ese momento de esplendor, y como vimos ahora que no podemos pagar el alquiler o la hipoteca y demás, pero todos que más que menos tienen su tele, tienen su televisor, digo, su frigorífico. En fin, es complejo el asunto, ¿eh?
Solamente un millonario podía tener televisor o... No, televisor no, porque estoy hablando de época más
moderna. Un pintor de corte.
Pero, por ejemplo, John Ford se dio cuenta de que solamente los millonarios y muy millonarios aristócratas podían comprar su coche. Entonces, él dijo una idea sensacional.
Forte, ¿no?
Dijo, no, yo lo que quiero es que el último de mis obreros venga a trabajar en coche. Entonces, la gran revolución social no vinieron de los socialistas, porque esos no andan bien de la cabeza. La gran revolución social vinieron de la revolución social que hizo el mismo capitalismo para poder comprar la ingente, gigantesca producción por unidad de tiempo que era el PIB. Si no, no, vamos a ver, la idea de un supermercado que fuera del tamaño de, pongamos, 100 metros cuadrados, nada más, era inconcebible. A eso se refería Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. Era inconcebible porque ¿quién podía comprar tantos garbanzos simultáneamente, tanto arroz y un chorizo? Eso,
la idea, las tiendas de ultramarinos.
La tienda de ultramarinos. La idea de que una persona coma tres veces al día es una idea modernísima. Y ahora hay centros comerciales del tamaño de una manzana de una casa o dos manzanas.
No solamente eso, se iba a la compra diariamente, la mujer pero iba a comprar eso, todos los días.
Eso es inconcebible.
No,
a no ser que la renta,
no, la mujer.
A no ser que la distribución de la renta esté bien distribuida. La distribución de la renta está muy bien distribuida, por más que lo digan los sociólogos, los socialistas, los comunistas, los de derecha y los mediopensionistas. Si no, no se entiende que se vendan tantos miles de litros de leche, tantos miles de desodorante. La idea, por ejemplo, de que una persona se tenga que duchar todos los días es producto de una persona enferma mental, lógicamente. Tiene que lavar su culpa, y para lavar su culpa se lava el cuerpo, y ahí hay jabones, ahí hay champús, y ahí hay multitud de cosas que realmente no necesitamos.
¿Dónde está el jabón lagarto, José?
¿Dónde está el jabón lagarto? No hay.
Vivimos en la abundancia.
Sí que hay, sí que hay.
La abundancia más absoluta.
Sin lugar a la menor duda, incluso sobre todo los pobres, ¿eh? Porque los ricos ya, en mi casa, por ejemplo, se vivía bastante bien. Cuando yo ya me caso y tengo que vivir de mis medios, pues ya tengo que entrar a la cocina y a fregar. En mi casa había señoras que entraban a limpiar, ¿no?
Pero eres de familia bien.
De familia bien, sí, bien, sí. Bien.
Y luego ella dice, ahora me toca hacerlo a mí, ¿no?
Claro.
¿Y quién se remanga o arremanga?
Pero lo curioso es que en la facultad me pasó una cosa, un fenómeno sociológico muy curioso. Yo estudié la facultad de económicas y los de política, ¿no? Y yo invité a unos amigos a mi casa. Y después de estar en mi casa tomando algo, a unos compañeros de la universidad me retiraron el saludo. Por una cosa extrañísima que ahora yo lo entiendo. Pero lo lógico es que yo estuviera resentido. ¿Por qué? Porque yo bajé de nivel de vida. Ellos habían subido muchísimo. Pero eran padres obreros no cualificados, además. Más grande no habían podido. Sin embargo, ellos eran los resentidos.
Bien, dicho esto, vamos a ver si la idea de esta reunión era, como estos días está hablando del tema de las jubilaciones, de la pirámide invertida y demás, los que estamos en la etapa del baby boom y todo esto, claro, dice, ahora como los demás no procrean, no sé qué futuro tendremos, ¿no? Pero bueno, un par de pensamientos, yo no sé si eso está resuelto, ¿no? Lo que pasa es que don José Villacís sabe más de estas cosas, tenéis que pillarle porque si no monopoliza y...
Yo soy técnico, he sido técnico de la proposición libre a la seguridad social, y yo escribía de estos temas en los 80, pero sin saber mucha macroeconomía porque yo me estaba formando.
Pues ahora vamos, José, un momento. Entonces la historia es, a ver, nos plantean que a futuro... Claro, esto es como el universo, ¿no? Que se van escapando las galaxias y no llegas nunca. Dice, oiga, que yo me quiero jubilar, porque otras los 55 se jubilaban. Y ahora dice, no, usted cada vez más. Como nos quieren tanto, la seguridad social nos cuida para que vivamos más tiempo. Dice, pero luego te morirás de hambre, luego me interesa que vivas. Yo no sé cómo está planteado eso, pero a lo que iba, ¿no? Es decir, tenemos personas que están X años trabajando, cada vez son más. Los jóvenes que tienen que trabajar un poquito aquí, un poquito allá, no van a llegar nunca al máximo ese de los 38 años que piden, que luego serán 40 y luego 50. Pero bueno, el planteamiento es el siguiente. Si estamos en una sociedad, no hablo del Estado protector, una sociedad en la que, como ciudadano español, tienes derecho a educación por lo menos hasta una cierta edad, ¿no? Y tiene que ser gratuita y demás. Y los que puedan y tengan posible se van a la concertada o se van a la privada, ¿no? Bien, tienes derecho a eso. Tienes derecho también a la seguridad social para que te traten y te cuiden. ¿Y por qué no tienes derecho, siendo ciudadano español, con todos los impuestos que pagamos, vuelvo a los impuestos del 70%, a que te puedas tener una jubilación digna, independientemente de lo que hayas trabajado? Dicho de otra manera, unos mínimos, ¿no? Porque si no, el pobre del que estamos hablando, que ha estado cotizando poquito y las veces que ha podido, pues le dará una pensión mísera y seguirá siendo mísero. y al que le ha ido bien, ha cobrado mucho dinero y haya invertido, haya puesto sus dineritos ahí en su etapa laboral, pues tendrá una pensión buena. O sea, eso no se arregla de ninguna manera. O dicho de otra forma, si no llega por el tema de la pirámide, no tenía que ir a los presupuestos generales del Estado, y yo lo dejo ahí para que...
Pero una pensión mínima, una pensión digna, una pensión
para comer,
aceptable, y... para comer, pero es que la gente no quiere eso, quiere más. Ah. Ese es el problema. No,
pero el problema... Dice,
oye, tiene usted bastante para poder sobrevivir, pague usted su luz, pague usted un poquito de agua... Para esos lavados diarios que se hacen ahora, lo cual me parece un derroche terrible.
No hay es que la
pero la gente quiere más, la gente quiere viajar. Decía este señor Llorente,
José Luis,
que su padre no había viajado nunca. ¿Y qué?
Que no viaje,
es que la gente no viajaba
para bajar con la moto.
Exacto, pero es que la gente no viajaba. Eso es un concepto nuevo de irse a Benidorm con el cochecito 600, no sé qué. Todo eso es un, se supone que es un progreso. No sé yo si lo es o no lo es. Eso habrá que ver.
Vamos a ver, lo que consumimos y lo que un anciano recibe es una pensión. La pensión tiene un reflejo en la cantidad de bienes que puede adquirir. Si el sistema
pero la pensión tiene que estar sujeta, esa es la pregunta clave, a lo que hayas cotizado durante tu vida laboral, que no que cotizas, es que te lo quitan. Y luego si nos metemos
es que
al
además
tema...
no es suficiente.
Pero espera un
nunca
momento.
Nunca es suficiente. Y luego el nunca tema... será suficiente.
No, no es suficiente porque a partir de los 80 años ya te lo has gastado.
Claro,
que es, ya has llevado 15 años, ya te lo has gastado. Pero como además la gente vive 90, tiene la mala idea de vivir 90,
principal es
no
esa,
hay dinero.
Que la madre, solamente hay un, mi madre el mes que viene cumple
problema.
100.
El problema no, serio que hay ahí es que el Producto Interior Bruto tiene que crecer mínimo un 2%.
A ver,
el Producto Interior Bruto tiene que estar creciendo un mínimo del 2%. Y eso no es cierto, porque muchas veces hay crisis económica. En segundo lugar, solamente hay una solución, aumentar las prestaciones sociales, las cotizaciones sociales. No hay más. Es que no hay más.
¿Pero qué hacemos? Entonces nos dicen, vamos a vivir más, alargamos la vida, las máquinas hacen los trabajos, no trabajaremos menos. Y entonces a los 60, como en Esparta, montaña abajo.
No,
a ver, ¿qué hacemos?
Sencillamente,
¿no?
Solamente hay una solución. Si es que lo que tengo en mi bolsillo y lo que yo le puedo dar al Estado para que se lo pague a fulanito, según él, es que hay dos sistemas de pensión. El sistema de capitalización y el sistema de reparto. El sistema de capitalización es cuando yo formo un ahorro en activos financieros en una empresa gestora que se encargue de eso. Y entonces, cuando yo me jubile, me lo da a mí. Y eso normalmente no va a ser posible, entre otras cosas, porque yo no me fío de los chiringuitos financieros. El segundo, el sistema de repartos es el que se utiliza, que consiste en que nosotros estamos produciendo, estamos generando rentas, y con esa renta el Estado nos quita unas cotizaciones, unos impuestos, y se lo dan a los jubilados. Entonces, en la medida que se lo están dando jubilados, ya no puede haber más. Quiero decir, la única solución es que le aumenten los impuestos, llámese impuestos o llámese cotizaciones sociales, a las personas que están trabajando.
Eso es la única. Aportaciones.
Aportaciones. Además, por ejemplo, habría que ir limitando. Se quitan las pagas extraordinarias y se reducen un 5 o un 10% las pensiones. No hay más. Es aritmética pura y dura.
Nosotros vamos a ver, yo creo que al final en la Escuela de Inversión lo que nosotros intentamos dar a entender es que la gente lea los medios de comunicación, lea la economía, vea que cada niño que nace está más endeudado, cada ciudadano está más endeudado, Europa está detrás, el Estados Unidos está detrás. Hay una duda creciente, más allá de los números, de las aritméticas, de que si va a haber más gente anciana que está cotizando. Entonces, la única manera es que empieces a dejar de depender de papá Estado, de mamá banco. Correcto. Y que empieces a desde, pero eso hace falta disciplina, lo que hablábamos al principio de,
pero ¿a quién se lo damos?
No es a quién se lo damos. Tienes que empezar a ser más rico financieramente, pensando aquí la mentalidad para empezar a producir
deporte individual.
Deporte
individual,
los deportes, José
eso
Luis,
me importa mucho.
Claro.
¿A quién se lo damos?
No se trata
¿dónde
de
lo guardas?
No.
Se trata a través de un chiringuito financiero.
No,
un banco.
Yo no hablo de chiringuito financiero.
Tampoco, José, tampoco. En Estados Unidos tratan así este asunto y no les va tan mal, ¿no? Digo yo, alguno habrá, ¿no?
Tú le das a alguien 10.000 euros y le dura un suspiro. porque no sabe qué hacer con el dinero. ¿Por qué? Porque tal y como está montado el sistema es trabaja, estudia, trabaja, produce, paga impuestos y espera que te jubiles para cobrar una pensión. Eso se acabó. Eso podría funcionar en los años 50, 60, 70, pero ya se acabó en este siglo. Entonces, si seguimos pensando que hay que pagar más impuestos, cotizar más, para que entonces más gente... Entonces entramos otra vez en lo mismo, en la misma rueda donde al final no hay dinero para todos. Entonces, efectivamente, siempre va a haber algún chiringuito financiero que quiebre, siempre va a haber algún banco que quiebre, siempre va a estar Europa pendiente de todo esto, pero se trata de mover ese dinero.
¿Cómo? Eso es lo que le estoy preguntando. ¿Cómo lo hago?
José,
¿cómo canalizo ese ahorro?
Cambiando mentalidad. A emprender, no solamente a trabajar por...
Olvidémonos de mentalidad. ¿Cómo lo hago? Insisto.
Haciendo crecer tu dinero.
No se peguen,
¿cómo
no
hago
se peguen,
crecer mi dinero? Por favor, no me tome el pelo.
Claro.
¿Cómo se le estoy preguntando cómo responde aquí en esta radio? ¿Cómo
claro que sí.
¿Pero qué es esto?
Diversificando. ¿Sí? Diversificando, claro. José. Es decir, hay cuatro familias de inversión que todo ciudadano debe empezar a conocer y a familiarizarse con ella. Una, los inmuebles. Tenemos que empezar a dominar. Otra, correcto, los mercados financieros. Saber que es un chiringuito financiero, como decía usted, y que no, porque la bolsa lleva siglos funcionando y la bolsa hay que conocerla. No de repente meter todos los ahorros porque un director de un banco te dice, mete las acciones aquí y ahí es donde vienen los descalabros, porque nos dejamos guiar por esa avaricia de cualquier entidad. Tercero, los negocios. Y cuarto, las ideas. Negocios. ¿Cuánta gente empieza, y eso gracias a Internet, hoy es sencillo montar un negocio desde casa, empezar a generar un producto, un servicio, ayudar a que la vida sea más fácil para otros? Dentro del mundo del deporte, lo que ha hecho José Luis Llorente escribiendo este libro, es decir, hay muchas formas de aportar valor. Ahora, si llegamos a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana nos levantamos, cogemos el metro, el tren, trabajamos, llegamos a las 9 cansado y empezamos ahí y tenemos 4 euros ahorrados, decíamos antes fuera de antena, a mí me aterra, yo que me dedico al mundo inmobiliario mucho, que cada vez veo más habitaciones en alquiler, gente de 40, 45, 48 años. ¿Por qué? Porque no tienen nada de ahorro. Se lo han fundido, lo han perdido en un montón de estafas que coincido que existen. ¿Pero todo por qué? Porque tenemos todos los huevos en la misma cesta, don José. Todos los huevos en la misma cesta. Y ahí es donde viene el descalabro. No ahorramos. ¿Cuál es la capacidad
problema,
de ahorro?
Yo creo que el descalabro es peor que eso. Yo creo que se trata de que la gente familiarmente en casa no tiene presupuesto y lo gasta las cosas alegremente. O sea, yo pregunto
es que gente, estamos asociados al consumo,
vamos
no
a ver, ¿cuánto
te
gastas tú al año en regalos familiares de cumpleaños? No lo saben. Pues se gastan mucho. Se gastan mucho. ¿Tienes una partida para eso? Pues no.
Y pedimos crédito.
Claro, y como decir, yo voy gastando. No es así, en absoluto. Porque la macroeconomía, la microeconomía, esta microeconomía la gente no sabe utilizarla. Va a ahorrar. ¿Cuánto? ¿La gente ahorra?
No.
Pero si no puede, gasta alegremente y dice, bueno, yo necesito esto, pues me lo gasto. No, puedes gastártelo o no. Echa
o
cuentas.
Puedes generar más ingresos.
Yo o generar más ingresos. No sé, pero ingresos. Tú tendrás que hacer algo tú. Eso. Lo que no tienes que hacer es esperar a que te lo hagan los demás.
Eso es el fin.
Y luego tienes algunos ahorrillos, algunos que porque les ha llegado lo que sea, compran sellos. Yo conocía uno que tenía que es que me dan el 20%. ¿Cómo te van a dar el 20% por unos sellos? Sí, sí, se quedó sin nada, claro, naturalmente.
A Finsa, ¿no? Era
sí, sí, aquel era.
José Luis.
Pero es que daban el 20%, algunos sí se lo habían dado.
Lo que iba a comentar, y enlazo un poco con el otro tema, que yo no sé si le tocaremos ya, es la
educación.
Este es un problema de educación. Sí. Nosotros tenemos una educación
económica
en España, desde siempre, no solamente económica, sino también personal, de encontrar un trabajo y que el trabajo este nos solucione ya el trabajo para toda la vida, que es que el trabajo me solucionará la vida. Y esto ya no es así.
No.
Ya no es así y a diferencia de...
No está el funcionariado hoy por hoy todavía, ¿eh?
Bueno,
no lo olvidemos.
Sí, sí. Bien, bien.
Eso se acabará.
El que quiera, pero el que quiera hacer eso es una vía que sabe lo que es, que tiene sus recursos, que luego les congelan el sueldo muchos años y que el acceso no es nada fácil porque las oposiciones son complicadas. Cuidado, que hay que estudiar mucho. Y lo que ocurre y lo que observo yo, a diferencia de otros países, bueno, en fin, yo he tenido la suerte de moverme mucho en el norte de Europa y también en Estados Unidos, es que la gente tiene una mentalidad diferente en cuanto...
Al dinero, por ejemplo.
Al dinero, pero también en cuanto a su vida personal y en cuanto a no depender tanto de los demás. Es que aquí estamos buscando una empresa para la que trabajar y, de acuerdo, trabajar... depender absolutamente de esa empresa a cambio de nuestro trabajo y luego depender lo que no nos dé la empresa y cuando esta fuente se acabe, estar totalmente en manos del Estado. Y claro, este es un, este, a mí me gustaría que fuese así, si yo no digo que yo estaría encantado, vamos, pero es que no es así por lo que sea, que será mejor, peor, en fin, pero es que el mundo ahora mismo está montado así. Y ese, bueno, yo comparando mucho la educación que recibimos aquí con la que se recibe, por ejemplo, en Estados Unidos, pues la nuestra es mucho mejor en muchos aspectos, pero yo creo que carece de un aspecto fundamental, que es que no invita a los jóvenes y a los estudiantes a emprender, a ir por su cuenta, ¿eh? Sino que nos está, y toda la sociedad y muchos mensajes políticos, que es otra historia.
Bueno, pero me preguntes que la versión americana, según yo tengo entendido, además sí. Por lo menos sé de dos que habéis estado por esos mundos, es decir, llega una edad que dice, tú te vas a la universidad y ya devolverás el préstamo de tal y te buscas la vida. Aquí nos estamos protegiendo hasta los 40, hasta los 45, que el nene no se va de casa. Ese sentido protector de la familia a lo mejor es bueno para una cosa y es malo para otra, ¿no?
Claro, no
es malo. Bueno, es siempre malo, dicen... Exactamente. Y aquí han dicho varias personas que tenemos el tema de pensiones, el tema de producción, tenemos que cambiar todos de mentalidad. Ya es la hora de cambiar de mentalidad y de buscarte la forma de materializar el ahorro.
¿Y el para sistema de la mochila, esto que pensión? Se inventaron por ahí en algún país, ¿no? Que vas metiendo en tu mochila y luego te lo devuelven. ¿No habéis oído hablar de
si algo he oído yo de
la
eso,
mochila? Pero... Es decir, pues en lugar de estar ingresando, no sé dónde, está en su cuenta, tienes una cuenta tuya, ha aportado este mes 100 euros, no sé qué, no sé cuántos, vas poniendo, al final, esto es lo que tiene usted en su mochila, pues aquí lo tiene, ¿no? Pero bajo la protección del Estado, que sería lo mismo que guardar en un banco, ¿no? Que no sé si lo bueno ahora es guardar una caja fuerte en algún sitio escondido, porque el tema de los bancos también, no nos podemos disociar de los bancos, cada vez menos, porque como los recibos, las nóminas, todo lo que sea, va a través de bancos, eso no te lo quitas de encima, o sea,
todo
aquel
día con
pagar el recibito ahí en la ventanilla, eso ya ha desaparecido, ¿no?
Lo que no todo podemos hacer, creo
es
yo...
Es bueno que estén los bancos, es bueno que el dinero no esté en la calle, es bueno que esté en los bancos, porque de esa forma la masa monetaria está en el banco y de esa forma se hacen pagos, se hacen ingresos y sobre todo el banco al banco va gente a pedir prestado para invertir. Si no, sería una locura si el dinero no estuviera en los bancos.
Pero, bueno, a ver qué pasa con el tema de los autónomos, que están estos días también, a ver cómo queda la historia, porque el otro día veía, a lo mejor conocéis más el asunto, un autónomo al que paga menos está casi en 300 euros. El trabajador que tiene el salario mínimo, entre lo que paga la empresa y demás, se va a los 300 euros. La diferencia es que uno puede cobrar prestaciones después de desempleo y el otro no, a no ser que pague un extra, ¿no? No sé si eso se va a regularizar por el tema de los emprendedores. Mi teoría en cuanto al tema de emprendedores, autónomos, como lo quieras llamar, oiga, mire, déjeme montar una empresa como Estados Unidos, que en 24 horas ya la tienes montada, y luego, espere, cuando ya gane dinero ya le pago. Pero no el sistema que tenemos aquí, yo empiezo a pagar de entrada, sí, me arruino eso, antes de cobrar nada.
Es todo el sistema que tienen también en Gran Bretaña para pagar las universidades, ¿no? O sea, a ti las universidades ahí, aunque sean públicas, son caras, pero te las financia el Estado, también hay en otros países de Europa, y cuando empiezas tú a ganar dinero, entonces
devolviendo
a la universidad.
De todas maneras, lo que decíamos antes de la educación, es decir, va todo hilado, es decir, cuánta gente termina de estudiar, lo que nos dedicamos a la docencia, termina de estudiar, termina la carrera y luego no vuelve a coger un libro y no vuelve a seguir formándose en su área. Y entonces esperamos que aportemos valor a una sociedad con lo que aprendimos hace 15 o 20 años. Y con el tema de los emprendedores exactamente igual, no hay esa cultura empresarial, pero desde el propio ciudadano, donde solamente se limita a decir, bueno, primera opción, buscar un trabajo. Lo que decías tú antes, José Luis, es decir, buscamos un trabajo y ahí me quedo, pero eso se está acabando. Y hablando de la calidad de vida que decís antes, ¿cuántas personas, el marido y la mujer, trabajaban hace 20, 30, 40 años y hoy en día es imposible? Entonces, por eso digo que el tema de la calidad de vida es relativa, ¿no?
O sea, igual que la seguridad social. Antes, que lo dicen los viejos del lugar, con el sueldo que entraba, eso con un sueldo se mantenía la familia, los hijos, hasta la educación, y ahora con dos no se llega, ¿no?
Exactamente, es decir, por eso digo que todo eso...
Antes, bueno, yo estoy hablando por... En fin, antes... Había una televisión,
eso,
había un coche pequeño, claro, no viajaba por nunca, pues en Navidad... No,
y éramos más felices o menos, eso es lo que habría que ver.
¿No? Eso es otra cuestión, que éramos más felices o menos felices. ¿Qué quiere decir eso de la felicidad? Pero yo lo que creo muy importante es no ir culpando a los demás. No me dan un empleo. Es que he puesto, no sé, mandado pues 30 currículums, pues manda 400.000, oye. Pero no digas que... 30 vas a encontrar un empleo. Tienes que hacer un esfuerzo muy grande. Es que claro, es que a mí el inglés no se me da bien. Oye, pero ponte un poquito de esfuerzo, porque una horita a la semana pues no es bastante y encima no voy a esa clase. Es que es muy fácil.
Pero te venden el éxito rápido en la televisión.
Sí, sí, sí. Te meten en 20 días aprendes. 20 días. Y además sin esfuerzo.
Y los jóvenes es lo que piden eso. Sí, no, yo quiero esto.
No,
yo quiero
el esfuerzo
y que me contrate.
Y en el deporte mucho más. A ver, se puede uno lograr grandes sin levantarse a las 4 de la mañana o a las 5.
Lo mejor que tiene el deporte en cuanto a parábola para el resto de la humanidad es que... pasará lo que pasará afuera, habrá los tejemanejes que haya, pero a la hora de la competición hay unos señores o unos atletas o unos ciclistas compitiendo.
Bueno, y si ese ciclista va y dice, tengo aquí una carta del obispo. En ese caso usted primero.
Te pone en tu sitio. Te pone en tu sitio tarde o temprano. O sea, tanto entrenas, tanto trabajas, tanto vales... Tanto rindes, tanto ganas o tanto...
Pero lo demás
es del no esfuerzo y televisión que te lo pone todo fácil, eso ha impregnado a la sociedad. Y una de esas cosas los tenemos en los nuevos proyectos educativos que hay.
Entonces, mira, ya que estamos, día seguimos charlando. Pues las pensiones, bueno, cada uno se busca la vida como pueda y ya veremos hasta dónde llegamos. Y mira, vete espabilando para tener algo guardado para futuro, ¿no?
Otra solución.
El tema de la educación con la supresión ahora de estas pruebas de... Yo recuerdo aquel famoso bachillerato, ¿no? Que tenías... Pero ya hablo... Ya no sé si de mí o ya de los padres, ¿no? Que decían el bachillerato elemental, una prueba tal...
De los Reyes Católicos.
Que, sí, algo así, ¿no? Que ahora están con la serie, precisamente, otra vez. Siguen con los Reyes Católicos en televisión, digo. Bueno, total, que daban, tenías el título de bachillerato elemental en aquel tiempo, que era señor don ya, ¿eh? Y luego ya el bachiller superior, después preu, luego COU, vino el tema de COU y tal, luego acceso a la universidad, ¿no? Ahora estas pruebas se suprimen y creo que queda lo de la... Bueno, según este pacto último que está en estos días, la prueba de acceso a la universidad. ¿Vosotros lo veis bien o mal? Yo lo que pienso es que lo he sufrido en mis carnes y te hacen pruebas para evaluarte. Si no, todo vale, tú vas pasando... ¿Se premia al que más sabe o todo vale? Es que no lo sé, ¿cómo lo veis?
Se debe premiar al que más sabe, y eso es, como toda la vida y en el deporte también, es una carrera de obstáculos. Me acuerdo que de 6 años que teníamos de bachillerato, lo de que tenemos más de 60 años, había en cuarto curso, cuarto y luego la reválida de cuarto. Quinto curso, sexto curso y en sexto reválida de sexto.
Lo que he
sexto.
Dicho, José, es lo que acabo de decir. Exacto. Lo he dicho mal, pero lo acabo de decir. Ahora sí. Eso desaparece.
Y
¿no?
luego, preuniversitario, que era durísimo. Y luego de preuniversitario, examen de ingreso a la universidad. Pero si todo lo puedes hacer sin esfuerzo, pues el alumno... y se nota cuando llegan a la universidad, ¿eh? Incluso en las carreras técnicas no es lo mismo un estudiante ahora o la... los niveles que hay de evaluación en una carrera de caminos, telecomunicaciones, que la que había hace 20 años.
Hombre, lo que sí que está claro es que los chavales, que también tendrán su parte positiva, hombre, si es que es la vieja historia, es decir, si uno está debajo, echándose una siesta debajo de un árbol, y tiene una manzana, a lo mejor si espera que se le caiga no hacen el esfuerzo para levantarse y cogerla.
Del mínimo esfuerzo. Por desgracia.
Pero tecnológicamente, con las nuevas tecnologías, no sé si para bien o para mal, están que se salen, ¿eh? Los chavales. Que no sé si era bueno o malo, pero tienes cualquier chaval de 20 años que están ahí con la maquinita, te llegan a todo. Yo le llamo el segundo cerebro, porque ya la gente ni acumula, ¿no? Simplemente va y busca y que no sé si será bueno o malo, pero que en eso están avanzados.
Eso es malo. Y en la cantidad de horas,
La mayoría de ellos, que nos te parece a ti y a mí, ¿no? Que entiende mucho, pero nosotros no tenemos ni idea. Pero luego, en realidad, no es conocimiento profundo tampoco de las herramientas, ¿no? Y a mí lo que me parece erróneo de todo este uso de Internet es que tú tienes que almacenar el conocimiento en la cabeza, porque luego para desarrollar lo que tengas que desarrollar...
Es memoria.
Ni para internacional hecho se llega a la sabiduría.
Es memoria.
Porque si no, no podrás crear. O sea, si no te costará mucho. Y yo lo que veo es que hay que hacer un balance entre... aquí tenemos una educación demasiado teórica a veces y demasiado... Y hay poco... Hay que fomentar más el trabajo en grupo, que es muy importante. Hay que fomentar más las exposiciones en público, que son muy importantes. Y hay que combinar un poco pues la tradición que tenemos, que es muy buena en muchas cosas, pues con las nuevas tecnologías. Y hay que exigir un poquito más, porque aparte de lo que estamos hablando, de que les estemos preparando peor, o mejor para el futuro, pues sí que le estamos dando la impresión de que luego lo que se van a encontrar va a ser fácil. Y es La realidad es muy dura.
Pero la realidad también resulta que yo, por ejemplo, que por mucho que me preparase, no podría ser un jugador de baloncesto aceptable. Y yo podría practicar lo que quisiera. O sea, no está dentro de mí, no tengo esas posibilidades. Y hay mucha gente que no tiene las posibilidades intelectuales para poder llegar a hacerlo. Y esos quedan fuera de combate. Fuera de combate, pero hay que prepararlos de alguna
otra manera. Profesional.
Sí, lo que sea, pero hay que prepararlos a todos.
El hombre de la calle. Y en este caso, me pongo yo en primer lugar como peor educado. Quiero decir, voy por la calle.
Es un mal educado.
Entro en
ya
un
me parece
banco,
a mí.
Entro en un banco y ya casi no hay personal.
No, casi no hay.
Te vas por máquina. Y la tendencia
es a que cada vez menos.
Claro, y la verdad es que yo no hago esfuerzos. Yo no sé el WhatsApp. También he dicho, no quiero saber WhatsApp ni Facebook ni Twitter. No quiero saberlo. Entre otras cosas, no quiero saberlo porque me ocupa un tiempo, porque para mí es valiosísimo, en estudiar y en leer, y sobre todo porque la voy a liar. Es que yo con el WhatsApp o haciendo pagos por internet y todo eso, la voy a liar, luego no lo hago.
No, pero eso es una mala actitud, eso es una mala actitud. No, yo no quiero. Javier Marías escribía, no, hasta hace poco, me parece que ahora tiene secretaria, con una máquina de escribir eléctrica. Sánchez Dragó, igual, este peor, con una de estas manual, tac. Pero eso es un atraso. Escribir así es una locura, pero hoy en día. Yo no quiero un ordenador, pues tú estás loco.
Yo me imagino meterme en mi banco y hacer una compra online. A ver el
pues no tienes más remedio que aprender. A ver el ya está, ese es el problema. No tienes más remedio que aprender. Y si quieres, pues este señor te da unas lecciones.
Dentro de la educación, dentro de lo que es la educación, efectivamente, yo creo que muchas veces el mundo de la universidad... el mundo de la educación, lo que decíamos antes con el mundo del trabajo. Es decir, una cosa es qué necesita el siglo XXI, qué profesiones están al alza, y luego los valores, las cualidades de una persona que tiene que aprender oratoria, liderar equipos y no ser una máquina. Si tú estás compitiendo con la tecnología y te limitas exclusivamente a estudiar, que es una de las cosas que yo no veo bien en la educación, donde a todo el mundo se le evalúa sobre unos cánones estrictos, pero es que hay otras cosas que también tienes que dominar. ¿Y cómo se evalúa eso? Por eso la educación no debe terminar nunca, como está pasando, donde haces una carrera ya no es suficiente, tienes que hacer una segunda, luego un máster, otro máster. Son titulaciones, pero luego, gracias al WhatsApp y gracias a todas estas cosas, ¿qué ocurre? Que no puedes mantener una conversación con un joven.
Continuará, continuará. Y lo del tema de WhatsApp, el problema es que la gente ya no habla. Tú le llamas y no contestan, todo va por WhatsApp.
Pero las tertulias no sé como esta han desaparecido.
Todo por WhatsApp.
Claro. Entonces, José Luis, WhatsApp para quedar y luego... Cuando llegas con lo que estás quedando con el WhatsApp para lo siguiente.
José Luis Llorente, Gento, muchas gracias. Delfín Carbone, por cierto, espíritu de remontada, ahí está el título del libro. Delfín Carbone, José Villacís y Juan Aro, muchas gracias a todos, ha sido un placer.
Gracias, Javier.
Volvemos mañana al filo de las 10, sean felices, pásenlo muy bien.
Las 12, las 11 en Canarias.
Con todo. 902-123-295. 902-123-295.
Gestiona Radio.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.